Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esta tarde, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que, bueno, por lo menos a mí me ha interesado siempre bastante, cómo liberarme de las preocupaciones. Estar libre de preocupaciones, de todo tipo de preocupaciones. ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es una preocupación? Parece que nadie dice nada. Luego todos sabemos, ¿no?, lo que es la preocupación. Pero esto lo comento porque una vez, me acuerdo, en una charla, era sobre los miedos. Y dije también, ¿alguien aquí sabe? Dije, ¿alguien aquí no sabe lo que es el miedo? Y una persona levantó la mano. Y dije, ¿de verdad? ¿De verdad? Yo no he experimentado miedo nunca en mi vida. Era como el cuento, ¿no? Como Juan sin miedo. Así que sí que es posible, ¿no?, que alguien no sepa lo que es una preocupación. Yo creo que todos lo sabemos, pero para ponerle un nombre, preocupación es un pensamiento obsesivo, más bien negativo, sobre algo, sobre un problema, sobre una situación. Y a ver, las preocupaciones tienen varios efectos muy negativos para nosotros. Uno es que no nos dejan dormir, por ejemplo. Muchas veces, o sea, las preocupaciones son durante el día, pero por la noche, especialmente como estamos más relajados, si tenemos una preocupación, no sé si lo habéis notado, pero se hace más fuerte. Y empieza como a darnos vueltas, ¿no?, en la mente. De ahora que quiero dormir, no puedo dormir. No deja de venirme esa preocupación. Es un pensamiento obsesivo que no nos deja solos. Y claro, no queremos estar preocupados. Entonces lo que ocurre muchas veces es que luchamos contra ese pensamiento. No, no quiero estar preocupado, ya voy a dejar de pensar eso, pero no puedo. Y entonces muchas veces se recurre a qué? Se recurre a la farmacia. Los farmacéuticos lo dicen claramente, hay estadísticas, hay mucho consumo de somníferos, porque la gente no puede quitarse las preocupaciones de la cabeza y toma somníferos para que le liberen, ¿no? Pero realmente eso no es una forma sana, porque los somníferos te pueden liberar una vez, dos veces, tres veces, y además algunos causan dependencia también. Entonces, lo que queremos es saber una forma sana de liberarnos de esos pensamientos obsesivos, ¿no? Entonces aquí en esta charla vamos a tratar de coger algunas ideas prácticas, espero, de cómo liberarnos de las preocupaciones sin necesidad de recurrir a la farmacia, o sea, de una forma sana, saludable. Y primero un poco ver el efecto, ¿no? Bueno, todos sabemos el efecto, pero hay cosas muy nocivas de la preocupación, no solamente que nos moleste y que no podamos dormir. Por ejemplo, si la preocupación surge porque tenemos un problema, suele ser un problema, la preocupación no solo no nos ayuda a resolver ese problema, sino que nos impide, nos obstaculiza resolver ese problema. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que la preocupación es porque me han despedido del trabajo, ¿vale? Sobre todo ya a una determinada edad, cuando tengo más de 50 años, pues sí que puede ser un problema, porque encontrar otro trabajo cuando ya soy mayor no es cosa fácil. Entonces, si tengo una preocupación sobre eso, ¿qué sucede? Que esa preocupación me bloquea la mente. O sea, un efecto inmediato de la preocupación es que la preocupación me bloquea. Es decir, me quita la posibilidad de creatividad. Una mente creativa es una mente libre. Y la preocupación es como una cárcel para mi mente, porque es un pensamiento o unos pensamientos que me impiden pensar libremente, positivamente. Me impiden buscar soluciones. Y, por tanto, justo cuando tengo ese problema, lo que necesito es ser muy creativa para encontrar salidas a esa situación. Pero cuando estoy preocupada, lo que me ocurre es justamente lo contrario. ¿Qué me resta esa creatividad? Me resta esa libertad de pensar. Mis pensamientos no fluyen, están bloqueados. La preocupación es como un muro en la mente que me impide pensar libremente. Otro ejemplo, pensemos en el caso de una enfermedad de alguna persona cercana, por ejemplo. Si me preocupo, lo que sucede es que le doy fuerza a esa enfermedad. Pensad un ejemplo que no es tan exagerado, ¿no? Imaginaros que una persona, cada vez que te ve, te dice: qué cara de cansada tienes. Tienes ojeras, ¿eh? ¿Os he dicho esto alguna vez? Tienes ojeras, ¿eh? ¿Qué pasa, que no duermes por la noche bien? Estás muy cansada, ¿no? Estás muy cansada. Y yo le digo: no, estoy bien, no, estoy bien. Y al día siguiente otra vez la ve y me dice: pareces cansada, ¿eh? ¿Qué pasa, que no duermes bien? No, estoy bien. Y al día siguiente te vuelve a decir eso. Eso es como la preocupación, es obsesivo, ¿no? Un pensamiento. Esa persona cada vez que te ve tiene esa preocupación por ti. Y te dice: si lo hago por tu bien, ¿no? Para que descanses, ¿no? Pero quiere hacerlo por mi bien. ¿Pero qué está provocando en mí? Cansancio. Porque después de que me lo haya dicho muchas veces diré: ay, pues igual es que estoy cansada de verdad y no me había dado cuenta, ¿no? O sea, cuando pensamos algo, sobre todo de forma obsesiva, le estamos dando fuerza a eso. Entonces, cuando estamos preocupados por un problema, le estamos dando fuerza a ese problema. ¿Se ve? Es como cuando cuido una maceta, ¿no? Cuando cuido una planta, por ejemplo esta planta, ¿no? Si la cuido, pues si tengo pensamientos negativos le voy a generar mala energía. Pero si la cuido bien, va a crecer más sana, ¿no? Saludable. Por tanto, el pensamiento obsesivo es como un pensamiento que negativo, reiterado, que lo que hace es generar esa vibración negativa. Le estoy dando fuerza a lo negativo. Y además, otra cosa importante de la preocupación. Ahora diremos las preocupaciones sobre el pasado, que son frecuentes, pero pensemos que es una preocupación sobre el futuro de algo. Pues no sé, el futuro de, pues no sé, de mi vida, ¿no? De alguna situación en mi vida. Por ejemplo, de mi vivienda, ¿no? Tengo preocupación de, pues los alquileres están muy caros ahora, ¿no? ¿Barcelona están baratos? No, ¿verdad? En Valencia se están poniendo caros. Antes no eran tan caros, pero todas las ciudades se están poniendo caros. Bueno, pues si estoy preocupada por el futuro, a ver, por el alquiler, el futuro no ha llegado. Pero si me preocupo por el futuro, estoy atrayendo que el casero de mi piso me suba el alquiler. Porque la preocupación es un pensamiento negativo y sabemos que según la ley de la atracción, lo negativo atrae lo negativo y lo positivo atrae lo positivo. En lugar de eso, lo que tengo que hacer es ahora regalarle una caja de bombones y una maceta a mi casero y felicitarle la Navidad con mucha alegría, pero nunca poner el pensamiento: me vas a subir el alquiler, porque me lo va a subir. Porque el pensamiento es muy poderoso. Entonces, es que la preocupación atrae la negatividad. Entonces, fijaros todo lo que estamos descubriendo. La preocupación me quita el sueño, la preocupación me bloquea la creatividad, la preocupación atrae lo negativo, la preocupación no me deja encontrar soluciones a los problemas. Entonces la pregunta es: ¿para qué me preocupo? ¿Para qué? Claro, la teoría es fácil, ¿verdad? Luego, otra cosa también, ya antes de entrar en soluciones. Hemos pensado que nos preocupamos muchas veces por el futuro, ¿no? Lo que no ha sucedido todavía, ¿por qué me preocupa? Porque luego lo que sucederá será diferente a lo que yo he pensado. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Sabéis por qué sucede esto? Porque somos muy creativos también para lo negativo. Somos creativos para lo positivo y para lo negativo. Entonces, en mi cabeza creo escenarios. Esto, hay una técnica de prever el futuro por parte de las organizaciones, que se llama la técnica de los escenarios, crear escenarios de lo que puede pasar. Y nosotros somos muy creativos para crear escenarios negativos, de lo que puede pasar negativo. Así que cuando yo me dé cuenta de que estoy creando un escenario negativo, ¿qué tengo que hacer? Poner el freno. Tengo que frenar. Tengo que poner un punto y final a ese escenario, porque no sabemos lo que va a suceder. ¿Quién sabe el futuro? ¿Quién lo conoce? Nadie. Hay situaciones imprevistas, muchas. Vivimos en un mundo de gran incertidumbre, para lo positivo y para lo negativo. Así que, ¿por qué tengo que anticipar yo lo negativo? No sirve de nada. Pero otra cosa también, una fuente de preocupación, es el pasado. Cosas que me han sucedido en el pasado. Esto es muy frecuente, muy frecuente. Una persona me habló mal en el pasado, por ejemplo. Me criticó ante otras personas. Me puso en evidencia. Dijo algo negativo de mí. Ok, eso sucedió. Pero esa escena sucedió una vez. Una vez. Pero cuando yo me preocupo, que es un pensamiento obsesivo sobre eso, yo estoy dándole vida a algo muerto. Algo muerto. Del pasado yo puedo aprender, pero ya no está vivo. El pasado no, ya pasó, no está vivo. Pero yo le estoy dando vida. ¿Dónde? En mi mente. Por tanto, esa escena fue, ya pasó, pero para mí sigue viva. ¿Por qué? Porque yo pienso en esa escena cada noche o cada día. Esa persona, ¿por qué? ¿Por qué me tiene manía? ¿Por qué me dijo eso? Fíjate, ¿no? Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, ¿no? Entonces le estoy dando vida a algo negativo, de nuevo, en mi mente. Luego, cualquier cosa que sucedió en el pasado, ya no la puedo cambiar. Lo único que puedo hacer del pasado, ¿qué es? ¿Cuál es la palabra clave? Aprender. Muy inteligente lo que dices. Lo único que puedo hacer del pasado es aprender. Nada más. No sirve de nada anclarse en el pasado. Ni de las relaciones que has tenido, ni de las cosas que han sucedido. Hasta yo os diría más, cosas, pérdidas de personas queridas. A ver, pues ya vivieron su vida. Yo hice todo lo que pude para ser feliz con esa persona durante... Pero ahora ya no puedo hacer nada. Por lo tanto, un poco como resumen, tanto en el pasado como en el futuro, las preocupaciones no sirven de nada. Por tanto, ¿qué es lo que está en mi mano? ¿Qué es lo único que está en mi mano? Muy bien. Podéis dar vosotros la charla, ¿eh? Porque sois muy certeros en lo que decís. Exacto. Lo único que está en mi mano es ahora, el presente. Y mi presente va a crear mi futuro. Pero si me preocupo ahora en el presente, ¿cómo va a ser mi futuro? Voy a traer lo negativo. Luego voy a intentar no preocuparme ahora. Ni por el pasado, ni por el futuro. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. La cuestión es cómo. No, porque la teoría, yo creo que ya, ¿verdad? Cuando escuchamos muchas charlas y ya parece que la tenemos clara, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que yo diría es quitarle importancia. A ver, un problema de las preocupaciones, valga la redundancia, ¿no? Pues las preocupaciones son por un problema, pero te están causando un problema mayor, ¿no? Normalmente la preocupación es porque tienes un problema, cualquiera que sea, pero te está causando una preocupación mayor, ¿no? Y un problema mayor, porque cuando tienes una preocupación tienes dos problemas, tienes el problema y tienes la preocupación, que es otro problema, ¿no? Estás creando problemas. Pero realmente... cuando yo no quiero que algo crezca, le tengo que quitar importancia. Y tengo que enfocar mi mente en algo que haga que sea, o sea, que sea más atractivo que eso. Porque mi mente es como un niño. Mi mente se atrae hacia cosas interesantes. Pero si yo lucho contra algo, la mente está pensando cada vez más en eso. A ver, esto pasa con todo, ¿eh? Por ejemplo, si yo quiero dejar un hábito, aquí no sé si alguien fuma, porque ahora ya poca gente, tú fumas, vale, pues igual tú entiendes lo que... Yo fumé hace muchísimos, muchísimos años, cuando era jovencita, fumé años, bastante. Pero, así que te comprendo, aunque haga muchos años. Pero cuando tú quieres dejar de fumar, si dices, hoy voy a fumar solamente 10 cigarrillos, por ejemplo, en vez de los 20 que fumo, ¿no? ¿Qué sucede? Que me paso el día pensando en cuándo puedo fumarme esos 10 cigarrillos. Es como que en vez de quitar esa obsesión, me obsesiono más. Porque estoy pensando en el tabaco. Entonces, ¿qué tengo que hacer para dejar de fumar? Pensar en algo que sea tan atractivo que me olvide de fumar. Sobre todo de las asociaciones, ¿no? Porque cuando comes, el cafetito y el cigarrito, ¿no? O cuando estás en casa relajada leyendo, el cigarro, ¿no? Entonces, realmente lo que tengo que hacer es, cuando estoy leyendo, buscar algo que sea atractivo para mí, que sustituya a esa sensación. Pues, por ejemplo, música que me encante, o otra cosa. O cuando acabo de comer, pensar en otra cosa. Por ejemplo, un chocolate, por ejemplo, que tiene menos problemas. Bueno, es una forma de decir. Pero eso es simplemente un ejemplo. Pero realmente la mente es como un niño. Si tú intentas luchar contra alguien, por ejemplo, contra un niño, imaginaros que aquí en esta sala entrara ahora un niño con un objeto peligroso en la mano por la puerta ahí, ¿no? Y vosotros los que estáis en las últimas filas, veis a ese niño y os abalanzáis sobre él para quitarle eso peligroso. ¿Qué va a hacer el niño? Hacerse daño. Porque si quieres quitarle algo que a ese niño le parece interesante, lo que va a hacer es esto, ¿no? Se va a hacer daño. ¿Qué tienes que hacer para que ese niño suelte eso que le hace daño? Mostrarle algo súper divertido, lucecitas de colores, algo atractivo que le pueda, pues un libro de colores, algo, una pelota, algo que le pueda atraer. Porque si ese niño ve algo atractivo, ¿qué va a hacer? Automáticamente va a soltar eso peligroso y va a coger ese objeto, ese juguete o eso atractivo, ¿no? O esa luz, lo que sea. La mente es como un niño. La mente piensa en aquello que le atrae. Si el problema le está atrayendo, estará obsesionada con el problema. Pero si tú le das a la mente, como decimos, alimento atractivo, alimento positivo, la mente, ¿qué va a hacer? Va a soltar la preocupación. Luego, lo que necesitamos es darle a la mente esa atracción, ese cuidado, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que le podemos dar a nuestra mente para que suelte la preocupación? Pues, a ver, la mente, los que, no sé, ¿cuántos de aquí habéis hecho el curso básico de meditación? Ah, un buen grupo, muy bien. Pues sabemos que la mente es una de las facultades del alma, del ser espiritual que somos. La mente, el intelecto, las memorias, ¿no? Son diferentes. Así como el cuerpo tiene sus órganos físicos, la mente tiene sus órganos sutiles, ¿no? Entonces, la mente es un órgano sutil que tenemos que nos sirve para pensar. O sea, el ser que somos piensa gracias a la mente. Si no tuviéramos mente, no pensaríamos. Luego está el intelecto, que sirve para decidir, etcétera, etcétera, pero vamos a centrarnos en la mente, porque los pensamientos obsesivos están en la mente, ¿no? Entonces, la mente es un órgano sutil de ese ser que soy yo, que piensa a través de la mente. Dice, pienso, luego existo, ¿no? Entonces la mente piensa. O sea, el ser piensa a través de la mente. Entonces, lo primero que tenemos que tener como muy claro es que tengo que cuidar a mi mente. La tengo que cuidar. Y podemos decir, ¿y cómo? ¿No? Porque yo sé cómo cuidar mi cuerpo, ¿no? Pues comiendo bien, haciendo ejercicio, etcétera, ¿no? descansando, etcétera, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puedo cuidar mi mente? ¿Cómo la puedo cuidar? Primero, dándole buena nutrición, nutrición positiva, nutrición... puedo tener una preocupación sobre un problema, pero si además de eso yo acostumbro, por ejemplo, a ver, o sea, utilizar mucho mi mente para hacer búsquedas en internet y veo cosas muy negativas. Todos sabemos que la violencia está ahí y la vemos cada día en las noticias, ¿no? Pero tampoco obsesionarse con eso, o sea, ver una y otra vez las noticias, buscar en internet lo último de las cosas. O hay personas que incluso ven películas de miedo, de terror. Yo eso nunca lo he entendido, porque es como darle virus a tu mente. Es como el que en el ordenador le está poniendo virus y luego se queja. Es que mi ordenador va muy mal, ¿no? Pues ¿cómo va a ir mal si le estás metiendo virus continuamente, ¿no? Pues a tu mente pues también la tienes que cuidar. Por supuesto, tenemos que estar informados. Pero ya me entendéis, ¿no? Una cosa es estar informados y otra cosa es esa obsesión un poco con entrar. O otra cosa también que es muy nocivo para la mente es el cotilleo. Entrar en el, ¿no? Esos programas que hay, ¿no? De cotilleo, de... Todo eso es basura para la mente, es basura. Eso quiere decir que yo no me quiero a mí misma. Y tengo que cuidar mi mente, me tengo que cuidar. Porque si no me cuido, luego no me quejo, no me tengo que quejar de las consecuencias. Porque la mente coge como circuitos negativos. Y entonces, en esos circuitos negativos, yo los problemas que tengo cada vez los intensifico más. Porque tengo esa rutina del circuito negativo. Entonces hay que salir de ahí y entrar en circuitos positivos, optimistas, por decirlo de alguna forma. Y conectando con eso, las cualidades básicas del ser que somos, sabéis que son 5 cualidades básicas. Eso siempre lo repito, no sé si os recordáis. Una es la paz, otra es el amor, otra es la dicha, otra es la verdad y otra es la pureza, que también es como el poder, la intensidad del ser espiritual que soy, del alma. Entonces, todo lo que yo haga para intensificar y dejar que salga de mí esa energía que yo tengo y no bloquearla, sino al revés, dejar que salga, todo eso va a ser positivo para mi mente. Porque mi mente va a llenarse de paz, va a llenarse de amor, de autoestima. Y cuando digo amor, digo autoestima, digo compasión. Ayer oí una frase que me gustó mucho. La compasión es el amor en acción. La compasión es el amor en acción. El amor está en mí, pero lo tengo que mostrar, lo tengo que... De nada sirve decir, sí, yo soy amor. No, pero ¿cómo lo expresas? ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo actúas en la vida cotidiana para mostrar que ese amor hacia los demás y hacia ti misma? Pues una forma de amarte es cuidar de tu mente, ¿no? Y una forma de amar a los demás, pues hay muchas formas de amar a los demás, cooperar, ayudar, etcétera, ¿no? Entonces, compasión es amor en acción. Entonces, fijaros, si yo expreso esa compasión, seguramente se me va a olvidar esa preocupación. ¿Y me voy a centrar en qué? Me voy a centrar en ocuparme, no en preocuparme. Me voy a centrar en ocuparme. ¿Ocuparme cómo? En resolver problemas. Todo lo que yo pueda resolver, lo voy a intentar resolver. Pero esas nubes, que son las preocupaciones, van a desaparecer. Porque yo voy a estar muy ocupada para preocuparme. Porque podemos decir, ¿por qué te preocupas? ¿Es que estás ociosa? Porque si estás ocupada no te preocupas. Entonces ocuparme, no preocuparme. Pero fijaros, tengo que poner el alma en todo lo que haga. Cuando digo poner el alma, me refiero a las cualidades del alma. Las cualidades que están en mí, en ti, en todos. Todos tenemos esas cualidades. Yo no puedo decir, no, es que yo no soy pacífica. ¿Cómo que no? Tú eres paz. Lo que pasa es que has creado un bloqueo, unos bloqueos que te están robando la paz. No te dejan expresar esa paz que eres. Pero todos somos paz, todos somos amor. Y si no sientes ese amor hacia ti y hacia los demás, es porque te estás bloqueando. Y en parte las preocupaciones son bloqueos, como hemos visto. Entonces, suelta, pero suelta no obsesionándote con el bloqueo, sino liberando esa cualidad. Entonces, hay tres cualidades que nos pueden evitar esos pensamientos obsesivos. Una es liberar la paz. Otra es liberar el amor y la compasión hacia mí y hacia los demás. Otra, seguro que lo estáis pensando, liberar la dicha interior. Los pensamientos de preocupación dan pesar, me crean pesar. Pero si yo libero eso que yo soy felicidad, yo soy dicha. La alegría, la felicidad son hijas de la dicha. Entonces, si yo libero esa dicha que yo tengo en mi interior, aunque haya tenido situaciones dolorosas en el pasado, ok, pero el pasado ya pasó. Tengo que ser feliz. A mí hay una frase que me gusta cuando hay personas que han pasado situaciones muy duras, muy, muy complicadas, que dicen, pero yo tengo que seguir feliz porque la vida sigue. La vida sigue, ¿no? Entonces, y una vida sin felicidad no es vida. Yo no tengo que morir en vida. En ese sentido, la vida sigue para mí. Y si yo vivo una vida seca, sin felicidad, tampoco puedo hacer felices a los demás. Porque si yo no soy feliz, ¿puedo hacer felices a los demás? Hay una falsa creencia, y es que cuando alguien tiene una preocupación fuerte, porque imaginemos una persona cercana a mí que tengo una enfermedad grave, ¿no? Lógicamente, pues estará buscando soluciones, etcétera. Pero, ¿qué pasa? ¿Que si yo no me preocupo, que si yo no sufro, no la estoy ayudando? ¿Tengo que sufrir yo para ayudarla? ¿O puedo ayudarla más si tengo esa compasión, que es ese amor, si tengo esa paz interior? Y iría más lejos. Si yo tengo ese estado de alegría interior, que no es jajaja jijiji, porque una persona que está así no voy a ir a decirle jajaja jijiji, ¿no? Aunque de vez en cuando contar un chiste también le puede alegrar un poco la vida, ¿no? Pero ¿sabéis lo que quiero decir? Tener ese estado tú que le puedas dar esa vibración, ese apoyo, porque esa persona se apoyará en ti. Porque en el fondo esa persona también está hecha de lo mismo, está hecha de dicha, de alegría. Lo que pasa es que pues ese problema que tiene en este momento pues la está bloqueando, pues lógico, ¿no? Porque es humana y sobre todo si no acepta lo que tiene, ¿no? Y luego esa actitud de buscar soluciones. Yo recuerdo siempre el caso de una amiga que ya falleció hace tiempo, que tuvo cáncer desde pequeña, pero diferentes tipos de cáncer durante su vida. Falleció, tenía ya creo que 50 y algún año, pero yo le pregunté varias veces, porque la operaron muchas veces, la verdad es que sí que tuvo una vida complicada de enfermedades, pero era la persona más alegre y más feliz que os podéis imaginar, siempre optimista. También practicaba Raya Yoga y además era una persona que hablaba muy bien. Y yo le preguntaba, ¿por qué mantienes ese estado, ¿no? tan bueno, ¿no? A pesar de todo lo que te pasa y lo que te ha pasado y todo? Me dijo, es que yo siempre me enfoco en las soluciones. Me enfoco en las soluciones. Y es verdad, siempre estaba buscando de qué forma podía mejorar su salud. Bueno, que era su problema, pero en su vida siempre se enfocaba en las soluciones, no en darle vueltas a los problemas, sino buscar las soluciones. Y no era una persona preocupada. Porque, y quizás esto ya puede servir como colofón, la preocupación es una creación mía. La preocupación no está en el problema ni está en las situaciones. Está en mí. La he creado yo. Y cuando tomas la responsabilidad de eso, es cuando puedes pensar que igual que la creas, puede desaparecer, ¿no? Entonces, un poco resumiendo y dando también otra última pincelada que yo creo que es importante en este tema, pero un poco resumiendo sería, primero, darme cuenta que la preocupación no sirve para nada. No me va a ayudar a resolver nada. Al revés, me va a generar bloqueos, me va a generar pesar, me va a generar como una barrera que me va a impedir la creatividad para encontrar soluciones, me va a quitar el sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Por tanto, la preocupación no sirve para nada. Sobre el pasado ya pasó, no lo puedo cambiar. Sobre el futuro, lo que va a pasar dependerá de lo que yo haga ahora en el presente, pero muchas cosas tampoco van a depender de eso. No va a ser como yo me lo imagino. ¿Para qué crear escenarios negativos? Porque además eso va a atraer en mi vida lo negativo. La ley de la atracción que hemos visto. Entonces, no sirve de nada. ¿Cómo evitarlas? ¿Cómo evitar las preocupaciones? No luchando contra ellas. Me gusta una frase también. Antes os he comentado esa frase. Las frases a veces tienen un significado muy bonito, ¿no? Que la compasión es amor en la acción, ¿no? Me gustó esa frase. Pero hoy también, antes de ayer, una frase que me gustó mucho. Y es, la luz no necesita luchar. La luz no necesita luchar. Yo quiero estar en la luz, no en la lucha. La escuché en inglés. En inglés es que rima, es una rima, porque es Light doesn't need to fight. Light, fight. Fight es luchar. Light es luz. Light doesn't need to fight. Entonces la luz no necesita luchar. Cuando tú luchas contra algo, eso crece. Pero yo, el alma, el ser espiritual, yo soy luz. Yo no tengo que luchar contra la oscuridad. La preocupación es la oscuridad. ¿Qué hago cuando hay oscuridad en una habitación? ¿Qué hago? Enciendo la luz. No lucho. Empiezo a luchar contra la oscuridad. No. Le doy al interruptor de la luz y la oscuridad desaparece. Entonces, con el mismo símil, cuando estábamos hablando de las cualidades del alma, que son la paz, el amor, la dicha, si yo, en vez de luchar contra la preocupación, contra la oscuridad, enciendo la luz del alma, enciendo la paz que hay en mí, enciendo el amor hacia mí, hacia los demás, enciendo la dicha, la oscuridad se va a desaparecer de forma inmediata. Por tanto, pensar, ¿no? Recordar, la luz no necesita luchar contra la oscuridad. La oscuridad desaparece cuando la luz se enciende, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo encender un poquito más mi luz? Porque hemos pensado dejando que se exprese esa paz que hay en mí, dejando que se exprese ese amor, dejando que se exprese esa dicha que hay en mí. ¿Cómo la puedo encender un poquito más? Todos estáis pensando, la meditación, ¿no? Porque todos los que estáis aquí y los que estáis también escuchándolo por YouTube, os gusta, ¿no?, la meditación. Somos una comunidad de meditadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto? Porque para encender esa luz cuando meditamos, por un lado, porque conectamos con nosotros mismos, con esas cualidades esenciales. Cuando yo estoy experimentando mucha paz en la meditación, es porque estoy conectando con esa cualidad mía que es la paz, ¿no? Cuando experimento un amor más allá de los sentidos, no es como un amor espiritual, es porque estoy conectando con el amor que soy. Cuando experimento esa dicha interior, estoy conectando con esa dicha. Pero también porque a través de la meditación podemos dar ese segundo paso que siempre decimos, y es conectar con la fuente, con el océano de la paz, con el sol de la dicha, con como le queramos llamar, ¿no? Poniendo diferentes analogías, ¿no? Con el océano del amor. Entonces, claro, cuando yo conecto con esa batería de poder, de fuerza, de cualidades, yo me recargo. Es como cuando tienes una vela y le pones otra vela más poderosa a ello, le das una recarga y pues, ¿no? Como se recarga, ¿no? La vela se hace como más luminosa, ¿no? Somos esa luz, ¿no? El alma es luz. Ojo, el alma no es luz. Digo que es luz, pero no es luz. Estoy hablando de la luz. Porque ¿qué es el alma? El alma no es luz. Porque si no, la veríamos, ¿no? Iríamos como bombillas. ¿Alguien ve la bombilla del otro? No. El alma es invisible, ¿no? Es invisible. Pero el alma no se ve, pero se experimenta. Cuando notáis que hay esa paz, por ejemplo, aquí ahora estamos creando como una atmósfera de mucha paz. Yo lo noto, ¿eh? Estoy notando. Este grupo está muy pacífico, muy... ¿Y por qué? Porque estáis vibrando en esa vibración de paz. Entonces, yo no os veo, pero estoy experimentando esa paz. Por lo tanto, al alma se la puede experimentar. Y también al revés. Hay pensamientos que son más densos, ¿verdad? ¿No notáis que hay veces que entráis en un sitio y decís, wow, me quiero ir? ¿No? Qué mal, ¿no? Aquí. Y no es nada físico. Pero ahí ha habido un conflicto, ha habido algo, ha habido negatividad, ha habido algo y se ha quedado el rastro, ¿no? Es como el alma deja un rastro vibracional. Entonces somos seres que vibran y estamos vibrando en esas vibraciones, o bien positivas o negativas. Por tanto, vibremos todos en esas vibraciones, porque así estamos ayudándonos a nosotros mismos, liberándonos de esas preocupaciones, de esa negatividad, pero también ayudando a los demás a liberarse de eso. Y volviendo, y acabo, a esa ayuda que podemos dar a una persona que tiene un problema y está muy preocupada, si yo estoy vibrando en esa vibración, a esa persona le voy a dar paz, le voy a dar amor, le voy a dar un poquito de dicha, un poquito de felicidad. Y así es como la puedo ayudar. Si vibro en la misma vibración de la preocupación y de la negatividad, a esa persona no la estoy ayudando. La estoy bajando más incluso. La estoy haciendo. Entonces, eso no es cierto, lo de que preocupándonos y apesadumbrándonos podemos ayudar a alguien. No, es al revés. Bueno, pues vamos entonces ahora a hacer una meditación. Sobre este tema. Poneros cómodos. Sabemos que para meditar no necesitamos cerrar los ojos. Cada uno, si prefiere cerrar los ojos, yo os recomiendo que miréis pacíficamente a un punto así delante de vuestros ojos. Primero voy a observar cómo está mi cuerpo, si está relajado, si está tenso. Me ayudo con la respiración. Respiro profundamente varias veces. Hasta notar una sensación de bienestar. suavemente voy a ir desplazando mi atención hacia mi mente, hacia mis pensamientos, observo mis pensamientos. Y me pregunto, ¿cómo puedo cuidar mejor mi mente, mis pensamientos? ¿Cómo puedo cuidar mi mente tan valiosa? Tengo que darle a mi mente una muestra de amor. Tengo que cuidar mi mente. Compasión es amor en acción. Mi mente es mi mejor amiga. Mi mente me puede hacer muy feliz. Pero la tengo que cuidar. Y genero pensamientos de paz, de calma, de serenidad. Porque yo soy paz. Yo el alma. Soy paz. Y visualizo rayos de paz surgiendo de un punto detrás de mi frente. Soy como un faro de paz. Y mis pensamientos de paz inundan mi cuerpo y llegan lejos, muy lejos. Ayudando a muchas personas tanto personas cercanas como personas lejanas compasión hacia todos. Y el amor espiritual brota de mi alma como el agua fresca. Y experimento ese amor limpio, puro, profundo amor del alma. Me abro a la experiencia del amor divino. Abro las ventanas del alma para llenarme de esa luz. Ese amor que me transforma, que sana las heridas de mi alma. Ese amor que me libera, que me sana. Me quedo unos momentos más disfrutando de esa experiencia de amor divino. Y manteniendo ese estado de bienestar del alma, del cuerpo, voy suavemente de nuevo observando mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Muevo suavemente mis manos, mis piernas. Om Shanti. Gracias. Bueno, espero que hayáis tenido una buena experiencia. y sobre todo que hayas escogido algún punto que os sea útil, práctico. Así que muchas gracias. Om Shanti.